Bienvenidos a los que vienen por primera vez. Vamos a continuar con esta serie de mensajes. Estamos estudiando las parábolas en el Evangelio de Lucas. Las parábolas que son historias, metáforas extendidas, ilustraciones que Jesús utilizaba con elementos de la vida diaria, de la vida común del primer siglo, la zona de Galilea o de Jerusalén, y lo hacía con el propósito de enseñar verdades espirituales. Y hoy vamos a estar, con el favor de Dios, reflexionando y meditando en esta parábola que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Y usted se fija en la hojita, el título de del mensaje es El arrepentimiento es la enseñanza fundacional para nuestra salvación y santificación. Lo que vamos a estar viendo es la centralidad del arrepentimiento como una enseñanza clave en el Evangelio, no solamente para la salvación, sino para también la santificación. Así que habiendo dicho eso, vamos a leer el pasaje que está en su hojita, Lucas capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En esa misma ocasión, había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él le respondió, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces Jesús le dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella. Y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cave alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a ir al Señor en oración pidiendo la bendición por este mensaje. Oramos. Padre del cielo, gracias Señor por esta mañana. Gracias por el privilegio de poder abrir la Escritura y poder escuchar tu voz, Señor. Te ruego que nos des un oído atento para que podamos entender las grandes verdades, Señor, encerradas en esta pequeña porción de las Escrituras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En este pasaje vemos la realidad de que a la luz de que la vida que cada uno vivimos es breve, ¿cómo debemos vivir? La palabra de Dios en muchas porciones hace referencia a que la vida del hombre es corta. Por ejemplo, el Salmo 103 dice que el hombre sus días son como la flor silvestre del campo y que al pasar el tiempo se marchita. Eso nos habla de la transitoriedad de la vida. Ahora, si vemos en la poesía popular o si vemos en el canto, esta es una verdad que se transmite en casi todos. Por ejemplo, estaba escuchando, o se me vino a la mente, una canción de Calamaro. ¿Escucharon a Calamaro? ¿Andrés Calamaro? Andrés Calamaro, que era el tecladista de un grupo que se llamaba Los Abuelos de la Nada, algunos que se acuerdan, tiene un pequeño estribillo donde Calamaro dice, yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. ¿Está? Interesante lo que dice, yo no sé si es una gran pieza de poesía, se ve que estaba bastante loco, pero la idea que transmite es, yo soy un loco que me di cuenta que el tiempo es muy poco. Esta realidad, hermano, esta realidad universal de que el tiempo es poco, nos habla Jesús de la necesidad de aprovechar el tiempo. Jesús, a través de esta parábola, de esta historia, está llamando a la gente a aprovechar el tiempo de tal forma que puedan arrepentirse y dar fruto. Arrepentirse y dar fruto. Lo primero que vamos a ver, vamos a analizar este pasaje. Quiero que tomemos nota la situación que precede a la parábola. Fíjense, Jesús da un discurso sobre la necesidad del arrepentimiento. Ahora, este discurso breve es disparado por un comentario que alguien viene y le hace a Jesús. Vienen personas, no sabemos quiénes son, y le cuentan a Jesús acerca de un incidente muy grave que sucedió. Dice que había unos galileos que habían ido a sacrificar al templo, y Pilato, que era el gobernador, era aquel hombre que había sido puesto por el Imperio Romano para controlar, para subyugar al pueblo de Israel. Este hombre no solamente había asesinado a estos hombres que habían ido a adorar al templo con sus sacrificios, sino que este hombre había contaminado el sacrificio porque había mezclado la sangre de estos hombres junto con el sacrificio. Terrible. Ahora, para que podamos entender bien esto, todo lo que esta porción que estamos viendo, tenemos que entender el contexto político-religioso en el cual sucede esta parábola. La situación política en época de Jesús era bastante complicada, como lo es ahora en Latinoamérica, ¿no? En la época de Jesús había grupos, por así decirlo, más de derecha, grupos que estaban más acomodados con el establishment. Grupos como, por ejemplo, los herodianos, los saduceos, los cobradores de impuestos. Eran grupos que se habían acomodado a la situación del Imperio Romano y estaban en cierta medida conforme con el dominio de los romanos. Era un grupo de personas que estaba de acuerdo con la cultura greco-romana. ¿Está? Entonces estaban estos por la derecha. Por el otro lado, por la izquierda estaban los celotes, un grupo que podemos decir más de izquierda, un grupo de revolucionarios que querían derrotar al imperio y que estaban totalmente en contra de pagar impuestos. No se querían someter a la intervención romana. Bien, entonces llegan a Jesús con esta pregunta, ¿no? Con esta situación. Mira, Jesús, sucedió esto. Unos galileos fueron asesinados y sucedió lo que sucedió en el templo. Ahora, si queremos entender un paralelismo con lo que está pasando en Latinoamérica, para que entendamos la disyuntiva ante la cual lo ponen a Jesús, al hacerle este comentario, lo ponen en una situación muy incómoda. Es como si a usted hace una semana le dijeran, mire, ¿qué opina de lo que pasó en Bolivia? ¿Fue un golpe de Estado o no? ¿Está? Si vos decís que fue un golpe de Estado, ya estás de un espectro. Si decís que no, estás del otro. Acá me dicen que no. No importa, no estoy preguntando. ¿Pero me entienden? O sea, el punto es el siguiente. Le hacen a Jesús una pregunta que quiere poner en evidencia dónde está Jesús. ¿Bien? Esto desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista religioso, tenemos que ver lo siguiente. Los judíos tenían una forma de pensar bastante clara en cuanto a por qué sucedían eventos catastróficos. Por ejemplo, vemos en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? El Evangelio de Juan, capítulo 9, se nos cuenta de que había un hombre que era ciego. Y los discípulos de Jesús van con una pregunta y le dicen a Jesús, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿No? O sea, dentro de la mentalidad judía siempre ve la idea de que había alguien que era el culpable de por qué sucedían las cosas malas. Entonces, Jesús responde a esta pregunta en este trasfondo complicado. Jesús, primero vamos a ver que no se deja meter en ningún frasco, ni de la derecha ni de la izquierda, sino que Jesús aprovecha esta oportunidad para hablarle a todos de la necesidad de arrepentirse. Los pone a todos en el mismo nivel. Le dice que todos son pecadores a los ojos de Dios, que todos necesitan arrepentirse. Y le dice, fíjense atención, presten atención, si ustedes no fueron masacrados como los galileos, no es porque eran mejores, es porque Dios está excediendo su gracia para ustedes y les está dando más tiempo para que ustedes procedan al arrepentimiento. Jesús confronta a estas personas con la inminencia del juicio de Dios. Ahora Jesús no solamente recibe el relato de lo que pasó con los galileos, sino que Jesús cuenta algo más que sucedió. Jesús cuenta, versículo 4 dice, ¿o piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Le digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Jesús cuenta otro suceso, un suceso en el cual una torre que estaba en Siloé cayó y 18 personas murieron. Y Jesús le dice, mira, no sucedió lo que sucedió, tiene una razón. Y todos ustedes tienen que tomar nota y deben arrepentirse. Ahora Jesús aprovecha esta situación y cuenta la parábola. Es la historia de un hombre que tenía un viñedo. ¿Qué era un viñedo? Es decir, una parcela donde había vides plantadas. Y dice que este hombre, en medio de este viñedo, en medio de esta parcela, tenía una higuera plantada. No sé si le gusta el higo, pero bueno, tenía una higuera plantada. Y dice que este hombre venía año tras año a esperar, esperando que por fin esta higuera le diera el fruto. Había venido 3 años y no encontraba nada. Entonces le dice el viñador, al tipo que estaba encargado, le dice, mirá, no me ha dado nada de fruto, la vamos a arrancar porque está consumiendo la tierra. Entonces el viñador intercede y le dice, mira, vamos a hacer una cosa más, le vamos a dar un año más de oportunidad, la vamos a cuidar, voy a cavar, voy a zanjar alrededor, la vamos a regar, la voy a abonar y va a tener un año más. Si el año que viene venís y encontrás fruto, bárbaro. Y si no, la vamos a sacar de raíz. Ahora, esta parábola que Jesús cuenta, se la cuenta al pueblo de Israel, a los judíos, que tenían este concepto, esta idea de los frutos como algo que Dios esperaba. Si me acompañan al libro de Isaías, en el libro de Isaías, Dios compara al pueblo de Israel como un viñedo. Y Dios es el dueño del viñedo, es aquel que espera fruto de su viñedo. Isaías capítulo 5 dice, cantaré ahora mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar, esperando que produjera uvas buenas. Pero solo produjo uvas silvestres. Entonces, el pueblo de Israel, los que escuchaban, tenían esto en mente. Ese era el trasfondo, ese era el entendimiento. Y Jesús cuenta la parábola de la higuera y les hace notar, va más allá, Jesús le está diciendo, Dios espera arrepentimiento, Dios espera fruto, y si ustedes no han sido castigados, ustedes no han sufrido esta calamidad, como los hombres, como estos galileos, o como aquellos de Siloé, es simplemente porque Dios está extendiendo su gracia. Esa es la historia. Ahora, ¿qué podemos enseñar? ¿Qué aplicación podemos hacer nosotros de esto que Jesús contó hace 2000 años al siglo XXI para nosotros en la iglesia hoy? Lo primero que vamos a ver es que Jesús en este pasaje hace un llamado urgente al arrepentimiento. Jesús utiliza esta situación para hacer entender a nosotros hoy la necesidad de arrepentirnos. La lógica de Jesús también nos ayuda a entender cómo debemos pensar acerca de las circunstancias desafortunadas en la vida. Muchas veces, cuando suceden cosas malas, como lo veíamos en la clase anterior al culto, estábamos viendo en el Antiguo Testamento los libros de sabiduría. Una de las preguntas más frecuentes en el Antiguo Testamento es ¿por qué pasan las cosas que suceden? ¿Por qué suceden cosas malas? Ahora, en este pasaje, Jesús nos ayuda a entender que la pregunta no debe ser tanto ¿por qué suceden cosas malas? Sino ¿por qué no? ¿Por qué es que no suceden cosas malas? Y Jesús nos da una respuesta. No nos suceden cosas malas porque Dios nos está dando más tiempo para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Un pasaje que podemos leer, si quieren, 2 Pedro capítulo 3, 8 al 10. El apóstol Pedro habla de que había muchas personas que consideraban que Jesús estaba tardando. Y se preguntaban, el Señor tarda su venida, ¿por qué no viene? Y el apóstol Pedro dice, mirá, si el Señor se está tardando, es porque está esperando y está dando más oportunidad para que más personas procedan al arrepentimiento. Entonces, esta es la idea que Jesús está dando. El arrepentimiento, hermanos, es el mensaje central que encontramos de los labios de Jesús, de los labios de los apóstoles, del apóstol Pedro, por ejemplo, y de los labios, por ejemplo, del apóstol Pablo. Los evangelios nos dicen que Jesús venía con un mensaje muy claro: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En el primer sermón cristiano que se dio en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Pedro se para ese día cuando había descendido el Espíritu Santo y empieza a hablar de quién era Jesús, de que Jesús había sufrido, de que los judíos lo habían matado. Y llega un momento donde la gente le dice, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Estaban doloridos en su corazón. ¿Y Pedro qué le dice? Cada uno de ustedes debe arrepentirse. Cada uno de ustedes debe arrepentirse. Ahí vemos la centralidad del arrepentimiento en la predicación apostólica. En Hechos capítulo 17, puede leerlo en su casa, el apóstol Pablo, cuando estaba predicando en la ciudad de Atenas, empieza a hablar con ese famoso discurso cuando ve el Dios no conocido, empieza a predicar con una gran sofisticación, pero termina en qué? Diciendo que Dios está llamando a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan, a que se arrepientan. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una de las palabras, yo creo, esto es un paréntesis, es una de esas palabras que lo usamos tanto y tiene un trasfondo cultural y religioso tan amplio que muchas veces pierde el poder o pierde su sentido. El arrepentimiento, la Escritura nos enseña que es entender la gravedad del pecado, entender la peligrosa situación en que el pecador se encuentra bajo el juicio de Dios. Y entonces, una vez que hemos entendido eso, nos buscamos a Dios en búsqueda de perdón. Y hay también un cambio en la conducta. Este pasaje nos habla de lo imperioso del arrepentimiento, de la necesidad del Evangelio debido a la transitoriedad del hombre. Ahora, quiero hacer una aplicación muy particular, sobre todo para aquellos que se han criado en la iglesia. Para los niños. Si alguno de los chicos ha desconectado, bueno, ahora es momento de conectar. Va una palabra para ustedes. Para los jóvenes, para los pre, y para quizás alguno que nos visita domingo tras domingo y todavía no ha tomado una decisión. Mis queridos, usted cada vez que viene a la iglesia, cada vez que escucha la palabra predicada, cada vez que canta, cada vez que participa de la comunión de los santos, usted está recibiendo esa extra que Dios le está dando. Usted está recibiendo el abono de Dios. Dios está cavando su vida. Dios está regando su vida. Y usted debe tener la responsabilidad. Usted debe aprovechar el tiempo. Debe aprovechar el tiempo. Mi querido, una palabra para los jóvenes. ¿Cuántas veces, me acuerdo cuando éramos adolescentes, decíamos, está bien, más adelante vamos a servir al Señor? Pero ¿sabes qué? Por los próximos años vamos a disfrutar del mundo. Vamos a disfrutar del mundo. Mis queridos, la mayoría de los que han dicho eso, ¿saben qué? Jamás volvieron. Jamás volvieron. Siempre me acuerdo de un hermano de nuestra iglesia que ya pisa los 70 y que se convirtió de grande, se convirtió cuando tenía 50 años. Siempre me decía, hermano, ¿cuánto daría por volver a mi juventud y conocer al Señor cuando era joven? Querido joven, este es el momento de servir al Señor. No desaproveches tu juventud. El libro de Eclesiastés nos dice, alégrate y acuérdate, joven, en tu juventud, antes que vengan los días malos en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Aprovechemos esta oportunidad de volvernos al Señor en arrepentimiento. Ahora, lo segundo que quiero que notemos es que el arrepentimiento es clave para la santificación. Y quizá para muchos de ustedes este concepto sea un concepto nuevo. Muchas veces los evangélicos creemos que el arrepentimiento es simplemente la puerta para la vida cristiana. Y una vez que ya entramos en la vida cristiana, no necesitamos más arrepentirnos, lo cual es un error. La primera, siempre hablamos muchas veces de los reformadores y hablamos fundamentalmente de Martín Lutero. ¿Usted sabe cuál fue la primera tesis que clavó Martín Lutero en el castillo de Wittenberg en 1517, en un 31 de octubre? Déjemela leérsela. Cuando nuestro Señor y Maestro dijo, arrepiéntanse, el Señor hacía referencia a que toda la vida del cristiano debía ser una vida de arrepentimiento. Hermanos, toda la vida del cristiano debe ser una vida que debe estar marcada por el arrepentimiento. Ahora, la palabra arrepentimiento en las Escrituras es la palabra metanoia, ¿bien? Esta palabra implica de que debe haber un cambio de percepción, debe haber un cambio en la forma en que entendemos el mundo. Y este cambio de percepción debe estar acompañado de un cambio de la conducta. Un cambio de entendimiento que va acompañado de un cambio de la conducta. Ahora, para continuar viendo de que este argumento que vengo diciendo, que dice Lutero, y que es tan importante, vamos a ver si es bíblico o no, porque en definitiva eso es lo importante. Quiero que me acompañen a 2 Corintios 7. 2 Corintios 7, Pablo le está escribiendo a un grupo de cristianos que estaban cometiendo actos que no estaban de acuerdo a lo que el Señor dice. Y Pablo, por medio de una de sus cartas, los llama a arrepentirse, los llama a cambiar su actitud. Fíjense, 2 Corintios capítulo 7, versículo 8. Dice, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aunque cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce, un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense qué interesante. Pablo le está escribiendo a una iglesia. Y donde los llama a arrepentirse, Pablo dice, bueno, la verdad que en su momento me dolió las palabras duras que tuve para con ustedes. Pero ahora me gozo, porque eso los llevó al arrepentimiento. Y Pablo hace una distinción. Dice, hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento que es según Dios y el arrepentimiento según el mundo. El arrepentimiento según Dios es esa tristeza que lleva al cambio. Y hermano, eso es lo que nosotros debemos vivir. El Señor quiere que, por medio de ser confrontados con su palabra, haya un cambio en la forma que entendemos el mundo y haya un cambio en la forma en que vivimos. Si me acompaña a Romanos capítulo 12, versículo 2, es un versículo que repetimos muchas veces y lo decimos de memoria, pero este versículo básicamente nos muestra cuál es el plan de Dios para la transformación de sus hijos. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, ustedes no deben adaptarse a este mundo, sino transformarse mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El apóstol Pablo dice, miren, ustedes no deben adaptarse, no deben amoldarse, no deben tomar la funda, no deben tomar la forma, bueno, funda también puede ser, no deben tomar la forma de este mundo, sino por el contrario, deben transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. Y la palabra ahí es la palabra donde sale nuestra palabra metamorfosis, ¿no? Debe haber una transformación profunda en la forma que piensan, de forma tal de que haya un cambio en la forma en que viven. Hermanos, este es el plan de Dios para la transformación. Acompáñenme otro pasaje más, 2 Corintios 3, y ya cierro la idea. 2 Corintios 3, 18 dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, y estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu. Este pasaje creo que es clave para entender cómo la santificación se produce, el rol del arrepentimiento, el rol de la transformación de la mente y el rol de Cristo en ella. Este pasaje, ¿qué nos dice? Que cada vez que contemplamos a Cristo, hermano, cada vez que vemos al Señor y nos damos cuenta de lo manso que es Él, y nos damos cuenta de la tendencia que tenemos nosotros a enojarnos, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Tenemos que arrepentirnos, decir: Señor, vos que sos tan manso, Señor, y yo que me enojo tan fácilmente. O Señor, vos, Señor, que sos tan humilde y yo, Señor, lucho con el orgullo. O vos, Señor, que decís la verdad y yo que lucho con la mentira. Hermanos, al contemplar al Señor y vemos su luz y su santidad, ahí nos damos cuenta todas las cosas que nosotros debemos cambiar. Porque muchas veces, hermanos, ¿qué pasa? ¿Con quién nos comparamos? Nos comparamos con el de lado, ¿me entendés? Porque es muy fácil compararse con el de lado. Pero si nos comparamos con el de arriba, nos empezamos a dar cuenta todas las cosas que debemos cambiar. Y llegamos al punto donde entramos en esa introspección, cuando el Señor nos hace esa introspección por medio del uso de su palabra y por medio de contemplar al Señor, podemos llegar a decir y afirmar lo que dijo el apóstol Pablo, por ejemplo. Cuando Romanos capítulo 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Hermanos, nosotros tenemos que ver y entender la realidad del pecado y la gravedad del pecado aún en la vida del creyente. Me acuerdo cuando estaba en el seminario, tenía un profesor que tenía una fama de malo, y el primer día de clases nos había dado como 17 libros así para leer. Esta materia seguro me la llevo. La cuestión que el profesor empezó hablando y diciendo lo siguiente: nosotros en este seminario creemos acerca de la pecaminosidad total del hombre. Y no solamente lo creemos, sino que también lo practicamos. Entonces todos los estudiantes nos asustamos y decimos: bueno, acá estamos en el horno. Bueno, más allá de que a mí me pareció gracioso y a ustedes no, ¿cuál es el punto? Hermanos, si nos ponemos a pensar, a medida que vamos caminando con el Señor y vemos que el Señor es increíblemente santo, bueno y maravilloso, y nos empezamos a ver a nosotros mismos con la luz del Señor, estamos dando cuenta que nuestro pecado es peor de lo que pensamos al principio. Peor de lo que pensamos al principio. Te hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te arrepentiste de tus pecados? Hermanos, si hace mucho que no te arrepentiste es porque quizás no estás creciendo. La clave para el crecimiento en la vida cristiana es darte cuenta de que hay cosas que tenés que cambiar. Si no, nunca vas a crecer. Por eso es importante arrepentirnos. Es importante encontrar un círculo de confianza, un círculo de hombres o mujeres donde puedas demostrarte tal cual y como sos. Un grupo de hombres y mujeres que vivan bajo la cruz, ante los cuales puedas desnudar tu espíritu y tu alma y decir: este soy yo. Queridos, en el último tiempo, en los últimos 5 o 6 años, he escuchado tantas confesiones de hombres y mujeres que han tenido cosas guardadas en el placar, cosas tan terribles que estaban produciendo tanta miseria en su vida. Hermanos, no tengamos cosas guardadas. La palabra de Dios nos dice que el que esconde su pecado no va a prosperar, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Déjeme leerle una porción de un libro que me encanta, un libro que ya hemos leído como iglesia, un libro que se llama Vida en Comunidad, del autor Bonhoeffer. Y Bonhoeffer en uno de estos capítulos habla de la importancia de la confesión mutua. Y me encanta lo que dice y quiero leérselos. Dice, quedarse a solas con el propio mal es quedarse completamente solo. Quedarse a solas, no confesar, quedarse con mi propio mal es quedarme completamente solo. Dice, hay muchos cristianos que permanecen solos y nunca son parte de una verdadera comunidad. ¿Y por qué dice? ¿Por qué es que nunca son parte de esta comunidad? Dice, porque si bien están dispuestos a formar parte de una comunidad de creyentes piadosos, no lo están para formar parte de una comunidad de pecadores. La comunidad de hombres piadosos, en efecto, no permite a nadie ser pecador. Por esta razón, cada uno se ve obligado a ocultar su pecado a sí mismo y a la comunidad. No nos está permitido ser pecadores y muchos cristianos se horrorizarían si de pronto descubriesen entre ellos un auténtico pecador. Por eso, dice, optamos por quedarnos solo con nuestro pecado, a costa de vivir en mentira e hipocresía. Porque aunque nos cueste reconocerlo, somos efectivamente pecadores. Me encanta porque este párrafo nos habla de la tristeza, del dolor, la terrible situación de quedarme solo con mi pecado. Y muchas veces me quedo solo con mi pecado porque, lamentablemente, en círculos evangélicos está esta idea de que no me puedo mostrar tal y cual soy. Debo vivir en una comunidad supuestamente de hombres y mujeres piadosos donde todos guardamos las apariencias y nadie viene y presenta las cosas como son. Sin embargo, dice, he aquí la gracia del Evangelio, que nos coloca ante la verdad y nos dice, tú eres un pecador, tú eres un pecador incurable. Sin embargo, tal como eres, puedes llegar a Dios que te ama. Y hermano, esta es la realidad y lo hermoso del Evangelio. Que a pesar de nuestras increíbles miserias, podemos acercarnos al Señor para pedir perdón y poder para vivir una vida diferente. Me encanta una frase de un autor que se llama Tim Keller, dice lo siguiente. El Evangelio nos dice que somos mucho peor de lo que pensamos. ¿Alguna vez pensó en eso? El Evangelio nos dice que somos mucho peor de lo que pensamos. Y si hasta acá llega la frase, son muy malas noticias. Pero qué es lo hermoso, que en el Evangelio también al mismo tiempo se nos dice que somos más amados y aceptados de lo que nunca jamás nos hemos imaginado. Entonces, hermanos, entendamos la gloriosa verdad del Evangelio de que en nosotros no vamos a encontrar nada bueno, pero en el Señor vamos a encontrar gracia, perdón y poder para vivir una vida diferente. El Señor nos ama y quiere que nos arrepintamos. Él en su amor no quiere dejarnos así, sino quiere transformarnos a la imagen de Jesús. Y el arrepentimiento es clave en este proceso por el medio del cual nosotros nos asimos de la mente de Dios para poder pensar sus pensamientos, para poder vivir como Él vive. El arrepentimiento es clave en la santificación. Tercer y último punto, y prometo que voy a ser breve, Jesús nos habla de la necesidad del fruto en la vida cristiana. Esta parábola nos habla de que el viñador extiende un año más de gracia para esperar el fruto. Y así es la realidad, es lo que el Señor hace con nosotros. Hermanos, el día que el Señor vuelva, se nos dice la palabra que va a haber muchos hombres y mujeres que profesaban ser del Señor, sin embargo no tenían fruto. ¿Y saben lo que le va a decir el Señor? Ustedes me dicen, Señor, Señor. Pero sin embargo, ustedes no hacen lo que yo les digo. Y por lo tanto, si no hacen lo que yo les digo, ustedes, a ustedes, ¿saben qué? A ustedes no los conozco. Hermanos, que podamos vivir una vida llena de fruto para Dios. ¿Qué clase de fruto es el fruto que Dios espera de nosotros? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 nos dice cuál es la característica del hombre y la mujer que es transformado. Gálatas 5, 22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estas son las gracias que Dios quiere producir en nuestra vida. Por medio del arrepentimiento, por medio de la transformación de nuestra mente, el Señor quiere producir en nosotros, sus hijos, una forma de vivir diferente. Quiere transformar nuestro carácter. Quiere que seamos cada vez más parecidos a Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que este fruto se produce? ¿Cómo es que este fruto se produce? Jesús también contó una parábola acerca de la vid y se comparaba a sí mismo como la vid. Y decía que cada uno de nosotros somos como esa rama, ese sarmiento, que estamos unidos a él. Y Jesús decía, si ustedes no están unidos a mí, no pueden hacer nada. Pero yo los he llamado para que ustedes puedan llevar fruto y lleven mucho fruto. Y tienen que estar unidos a mí. Jesús decía, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo aquel que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. Y hermano, este proceso de poda de Dios, ¿cómo sucede? Cuando somos confrontados con la palabra por medio del Espíritu, contemplando al Señor, el Señor produce en nosotros esta metanoia, este arrepentimiento, por medio del cual tomamos los pensamientos de Dios, los asimilamos y vivimos como Él quiere. Para terminar, como conclusión, en este pasaje Jesús nos enseña de la importancia de arrepentirnos y de dar fruto. Hermanos, que sea la voluntad de Dios que cada uno de nosotros podamos contemplar a Jesús y ser transformados de gloria en gloria. Que al mirar a Jesús tomemos conciencia de nuestros pecados, pero que no nos quedemos allí. Que tomemos conciencia de nuestra necesidad de cambio. Que el Señor pueda producir en nosotros esta metanoia, este cambio, esta metamorfosis de nuestra mente, para que podamos vivir la vida fructífera que Jesús quiere que vivamos. De modo, hermanos, que cuando el Señor venga, podamos llevar mucho fruto y no estemos avergonzados ante su venida. Si esto sucede, hermanos, todo terminará en la gloria de Dios y en la extensión de su reino aquí en la tierra. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque no nos has dejado solos, sin consejo ni sin hablarnos, sino que a través de tu palabra, Señor, guías a tu iglesia. Y Señor, en esta mañana nos has demostrado cómo es que quieres que cambiemos, Señor. Gracias porque nos aceptas como somos, así de pecadores, Señor. Tal como somos, nos recibes. Y nos recibes, Señor, con gran amor. Pero no querés que continuemos así, sino querés transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús. Te lo agradecemos todo en su nombre. Amén.